Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vivimos en una generación profundamente preocupada por proteger aquello que considera valioso. Los hombres levantan sistemas de seguridad para cuidar sus bienes, protegen sus cuentas personales, sus propiedades, su reputación y hasta su salud física con gran diligencia. Sin embargo, mientras dedican tantos esfuerzos a preservar cosas externas y que son temporales, descuidan aquello que la Escritura presenta como lo más importante, el corazón. La palabra de Dios nos enseña que el verdadero problema del ser humano no comienza afuera, sino dentro de él. La corrupción moral, la frialdad espiritual, la hipocresía, la inmoralidad y aún la apostasía nacen primero en el corazón antes de manifestarse externamente en la conducta. Por eso, el escritor de Proverbios, bajo inspiración divina, declara estas palabras solemnes: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, porque de él mana la vida. Estas palabras aparecen en el contexto de un padre instruyendo a su hijo en el camino de la sabiduría y de la santidad. No se trata simplemente de consejos humanos para vivir mejor, sino de instrucción divina para preservar una vida recta delante del Creador. A lo largo del capítulo, el escritor exhorta a abrazar la sabiduría y advierte acerca del camino de los impíos y llama a permanecer firme en la verdad. Y finalmente lleva toda esta enseñanza a una aplicación práctica y profundamente espiritual. Y esto es necesario realmente, para no quedarnos solamente en un conocimiento de doctrina. Esa aplicación dice que si deseas vivir en santidad, debes vigilar cuidadosamente tu corazón, porque toda la dirección de tu vida fluye al final de tu corazón. En el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Las palabras de un padre amoroso, un padre que desea lo mejor para sus hijos, y lo mejor no en el sentido meramente material o físico, sino en el sentido espiritual. Esa es una gran diferencia. En algún momento nuestro Señor Jesucristo le dijo a los que le escuchaban: ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su espíritu a los que se lo piden? Dará dirección, guía, sabiduría. Y estas son las palabras precisamente de un padre que nos lleva directamente al corazón del Padre Celestial. Y lo hace con amor tierno. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Qué difícil para los hijos poder escuchar con atención las palabras del Padre que nos ama, que quiere lo mejor de nosotros, pero está ahí su voz siempre, llamándonos a vivir en santidad, La santidad que comienza con una atención seria precisamente a la palabra de Dios. Miren, atención seria. No es algo sencillamente superficial, no. Es prestar atención seriamente. Seriamente. La disposición del corazón deja de ser algo superficial y que sencillamente resuena en nuestros oídos. No, es una atención seria a considerar cada palabra. A ver qué es lo que nuestro buen Dios quiere de nosotros. El escritor utiliza estas expresiones. Mira, está atento, inclina tu oído, no se aparten tus ojos. Y sabemos que nuestro Dios es el que está hablando aquí. Y Él quiere realmente que seamos muy fieles en lo espiritual, fieles, que seamos diligentes espiritualmente, esa diligencia que marca la diferencia con la irresponsabilidad, con la tibieza, con la desidia. No, fervorosos, fervorosos. Y esto me dice que la santidad no va a surgir accidentalmente. Requiere tu atención constante a la verdad de Dios. Mira lo que te digo. La santidad no va a caer del cielo. En un sentido, nuestro Dios nos dio una santificación inicial y nos apartó. Pero si tu corazón ha sido regenerado, tú no puedes caminar en la vida cristiana menospreciando la verdad constante que nuestro Dios quiere darte a conocer. Nosotros debemos prestar atención constante a la verdad de Dios. El corazón del hombre estará siempre influenciado por algo. Y déjame decirte que si no es gobernado por la palabra, terminará siendo al final moldeado por el mundo. El apóstol Pablo bien dijo, transformaos en vuestro pensamiento, no permitamos ser arrastrados por la corriente de este mundo. Trabajemos en la renovación de nuestro entendimiento, así comprenderemos la profundidad de nuestro Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Pero si eres pasivo en eso y no trabajas con diligencia, sencillamente entonces el mundo es el que te moldeará. Es el mundo, sus afanes, sus preocupaciones, sus entretenimientos. Es el mundo que te va a moldear. Por lo tanto, ¿eres creyente? ¿Eres un creyente genuino, verdadero? ¿Dónde está tu lectura bíblica? ¿Separas tiempo para la lectura de las Escrituras? ¿Dónde está tu escudriñar de la palabra? ¿Prestas atención a la predicación fiel de las Escrituras? ¿Te instruyes saludablemente en la palabra de Dios? ¿Lo haces? ¿Permites que una iglesia pueda dirigir esa instrucción? Debes entender que la negligencia espiritual comienza cuando dejamos de escuchar seriamente la voz de Dios. Y claro, dejamos de prestar atención a todas estas cosas. Parece que no son peso para nuestras almas, que no es importante para nuestras almas. Por tanto, entonces, la palabra debe ser no solo prestada con atención diligente, sino también guardada en el corazón. Dice ahí, una vez más, hijo mío, atento a mis palabras, debes estar. Inclina tu oído a mis razones. Ah, queremos conocer cómo nuestro Dios razona. Bueno, la única forma es acercándonos a su palabra, que nos da a conocer su carácter. No se aparten tus ojos, dice, de mis palabras, de mis razones. En el contexto lo está diciendo, tus ojos. Pero nuestros ojos nos pueden engañar, nuestros ojos nos pueden hacer pensar que estamos agradándole cuando realmente estamos más fijándonos en las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Y luego dice, guárdalas en medio de tu corazón. Mira eso. Así que no basta entonces con un conocimiento intelectual. Esa verdad que está en tu mente debe descender a tu corazón. Por decirlo de una manera gráfica, ¿no? No se puede quedar aquí. Aquí en la mente está precisamente esa obra que hace la palabra transformando nuestra mente, pero no solo queda aquí, sino que tiene que descender al hombre interior. El corazón, en este sentido, siempre representará lo profundo de las intenciones del hombre, lo profundo de sus pensamientos. El hombre interior, guardado precisamente en el corazón. Muchos pueden conocer doctrina, pero sus afectos, deseos y pensamientos continúan todavía dominados por lo pecaminoso. Todavía. Y eso es precisamente porque es en el corazón donde la palabra debe ser retenida, guardada, atesorada. Guardar la palabra implica eso. Atesorarla, creerla, obedecerla. Permitir que gobierne tu vida desde tu corazón. Tal vez si lo haces desde tu mente puede al final ser solamente algo externo. Pero cuando lo haces desde el corazón, lo haces solamente desde la forma en que Dios mira. Dios mira el corazón. Dios no se deslumbra por nuestro conocimiento que podamos tener en nuestra mente. Él quiere realmente que podamos entregarle es lo más profundo de nuestro ser, tipificado precisamente en el corazón. La santidad que Él quiere comienza internamente, no externamente. Es fácil caer, la verdad que es fácil caer en acciones externas y pensar que estamos agradando a Dios. Bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche. Si tan solo examináramos estas palabras, no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero solo yo puedo decirte deleite. ¿Qué es deleitoso para ti? Algo que no se te va a pedir que lo hagas, lo haces porque sale de lo profundo de tu ser. ¿Qué son las cosas que te deleitan? Hay muchas cosas que nos pueden deleitar. Bueno, la palabra de Dios tiene ese primer lugar de las cosas que te son placenteras hacer. No tienes que esperar que alguien te diga, oye, ¿ya leíste la palabra? Un padre que viene a su hijo y le dice, ¿ya leíste la escritura? Un esposo que le dice a su esposa, ¿ya tuviste tu tiempo de lectura bíblica? No necesitas que haga eso alguien, porque es un deleite. Sale de tu corazón, sale de tus entrañas. Es un deleite. Cuando las personas están escuchando una predicación fiel y a veces se quedan dormidas, es natural cuando el cuerpo está cansado. Pero para eso yo me preparo de antemano para poder recibir su palabra. Piensa en esto, ¿no? Las personas cuando hacen eventos, muchas veces familiares, que en donde se reúne mucha gente para celebrar algo, un matrimonio, algún onomástico, las personas lo preparan no de un día para otro, lo preparan muchas veces con meses, anticipadamente, esperando ese gran día, esperando ese gran momento para que todo salga como está planificado. Entonces, tú piensas de la misma manera cuando vamos a tener este tiempo donde adoramos a Dios, donde nos presentamos formalmente ante Él. ¿Tú lo esperas o es algo que tal vez dice el día anterior? Uy, tengo que acostarme temprano porque mañana si no me quedo dormido. ¿Es así la manera como te expresas? ¿Es así como tú piensas que Dios no toma en cuenta nuestras palabras, nuestros pensamientos? Este varón se deleita, dice, en Jehová, en la ley de Jehová. Y no solo eso, sino que en su ley medita de día y de noche, dando a entender que lo hace en todo tiempo, tanto en el día como en la noche. está meditando, pensando constantemente en la palabra. Está diciendo algo de la lectura bíblica, no entendí, voy a buscarlo, voy a escudriñar esto. Saca una Biblia, saca una Biblia de estudio, tal vez usa recursos digitales y comienza a estudiar. ¿Por qué no se quiere quedar con esas dudas? Está pensando tal vez en la predicación y alguna palabra que escuchó que no comprendió bien. Medita, constantemente escudriña. ¿Por qué lo hace? ¿Por imposición? No, porque es un deleite, es un gozo, es un deleite. O en otra ocasión dice el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me gozaré grandemente en tus estatutos, y no me olvidaré de tus palabras. Esas palabras son hermosas. ¿Es así como tú piensas? ¿Es así? ¿O no hay un deleite en las cosas de Dios? Así es como la palabra entonces te preserva en una vida espiritual conforme la voluntad de Dios. Dice al final, dice en el versículo 22, Proverbios 4, 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El día de hoy la gente qué no hace por encontrar una mejor medicina para sus huesos, para sus músculos, para sus miembros internos, que tienen algún mal dentro del cuerpo y están buscando la mejor medicina, y los productos ahora en boga son los naturales, y no solamente eso, sino los orgánicos, y bueno, tantas cosas que se escucha el día de hoy. ¿Y con qué diligencia buscan esto? Tratan de estar firmes o tener un cuerpo firme con todas estas cosas. Una buena alimentación, buen ejercicio es lo que encontramos el día de hoy. Pero aquí el salmista dice que precisamente que los que encuentran este deleite en la palabra de Dios hallan vida. Hallan vida, dice exactamente, mira, son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. ¿Y saben qué? En un sentido, literalmente hablando, cuando tu prioridad es Dios, tú no te preocupas por las necesidades que puede tener tu cuerpo. No pones en primer lugar las cosas de este mundo, porque primero está la palabra. Y el resto al final es una bendición de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Salud, tal vez un físico aceptable. Todo eso es añadidura. No te preocupas por esas cosas. Pero aún no preocupándote, el Señor te da salud, te da entendimiento, te da largura de días. Si esa es la voluntad de Dios, qué bueno. No está mi mente enfocada en preservarme a mí mismo, porque quien me preserva es su palabra. Medicina, dice, para nuestros cuerpos. Ahora, la Escritura nos alimenta y fortalece con esta verdad en nuestra alma. El creyente debilitado espiritualmente casi siempre ha descuidado la comunión con Dios por medio de su palabra. Debilitados. Muchos, dice primera carta a los Corintios, muchos enfermos, debilitados espiritualmente, y bueno, lo más extremo es que hayan partido. Dios se los haya tenido que llevar porque su corazón ha sido tan necio que no escucharon su dirección, lo que él quería hacer. Pero a veces sucede, estamos tan enfermos físicamente o tan debilitados espiritualmente que no nos damos cuenta que el resultado de eso es precisamente la sequedad de nuestra alma, secos en nuestra alma. Debes entender que Dios usa la verdad para corregir, para consolar, para exhortar, para santificar. Y eso dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿cómo no vas a atender a la palabra de Dios? Atiende la palabra. Nadie puede esperar crecimiento espiritual mientras descuida la palabra de Dios. Un corazón vacío de escritura rápidamente será llenado por las cosas del mundo. La santidad que debe mostrarse prácticamente depende en gran manera de cuánto espacio ocupa la verdad de Dios en tus pensamientos diarios. Diarios es día a día. No es domingo a domingo, es día a día. Por lo tanto, pregúntate a ti mismo, ¿estoy escuchando a Dios con diligencia, con solicitud? ¿Estoy dispuesto o solamente de manera superficial? Presentes de cuerpo, pero ausentes de espíritu. Y a veces muchos luchan contra pecados persistentes mientras abandonan precisamente el medio que Dios usa para la santificación, que es su palabra. Es cierto lo que está diciendo este salmista. No podemos nosotros pensar que él está creándonos una alegoría. No, es algo real. Cuando el rey David pecó grandemente contra Jehová, él mismo expresa en un salmo: mis huesos se secaron. Él podía sentir la sequedad de su alma. O si en algún momento, tal vez, y no es que estoy diciendo que lo hagas, estuviste por largo tiempo lejos de la voluntad de Dios, te pregunto yo, ¿no se secaba tu alma? ¿No te hacía falta algo que el mundo nunca te iba a dar? Y por más que buscabas deleites, ¿sabías que eran temporales? ¿Veías que solo eran temporales? ¿Pero eso no te llenaba? ¿No te satisfacía de ninguna manera? ¿No te das cuenta entonces que debes atender a la palabra de Dios y prestar mayor diligencia? No puedes estar jugando de esa manera. Necesitas mirar atentamente a la palabra de Dios. Y por eso ahora el proverbista nos dirige y dice esta solemnidad que muchos hemos escuchado. Mira, hijo mío, sobre toda cosa que guardes, sobre toda cosa guardada, debes guardar tu corazón, porque de ahí fluye la vida. En la Escritura, el corazón es el centro del hombre interior. Sus pensamientos, deseos, motivaciones, su voluntad, sus afectos están aquí en el corazón. No se refiere solamente a emociones. El corazón es la fuente desde donde fluye toda tu conducta. Por eso Cristo lo enseñó con claridad. Él tuvo que decir a las multitudes: no se trata de la comida que entra en tu cuerpo, la que te afecta, o de tus actos externos como lavarte las manos para que no te contamines espiritualmente. No, debes entender que precisamente del interior del hombre salen los malos deseos, del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Así que el problema del hombre es profundamente interno, no es externo. Tú debes estar consciente de eso. El corazón determina al final el rumbo o la dirección de tu vida. ¿Por qué? Porque de él fluye la vida, de él mana la vida. Y esta palabra describe una fuente o manantial. Toda la conducta del hombre brota del corazón, brota del corazón. ¿Es tan importante un manantial de agua viva? ¿Es tan importante una fuente de agua de vida? Es importantísimo, es muy importante. Podemos, en este tiempo, con toda la tecnología y los recursos que tenemos, podemos prescindir de muchas cosas, pero del agua no podemos prescindir. No pasará mucho tiempo que nuestra alma, nuestro cuerpo se secará. Físicamente, nuestro cuerpo se seca rápidamente. Podemos hasta aguantar o soportar que no haya luz o periodos largos de luz. Pero sin agua para nuestros cuerpos. ¿Y tú qué piensas, que tu alma no es igual? ¿Nunca has pensado en eso? ¿No es así que lo has visto tal vez? Las palabras provienen del corazón. Las decisiones provienen del corazón. Los deseos provienen del corazón, la conducta viene del corazón, de él fluye la vida, Un corazón contaminado terminará produciendo una vida contaminada. Y el pecado externo simplemente revela la corrupción de ese corazón contaminado. Tomas malas decisiones. ¿Y por qué será? Es que yo sí busco consejo en la Escritura, pero a la hora, tomas malas decisiones. Porque solamente la Escritura se queda en tu mente, no baja tu corazón. No hay una transformación real, verdadera. Habrás escuchado tal vez de muchos reyes en la Escritura que son mencionados como reyes piadosos y buenos. Ezequías, Josías, David, Salomón, pero al mismo tiempo nos presentan situaciones que ellos tomaron, que uno dice, pero ¿cómo pudieron ellos decidir estas cosas? Si Dios les estaba hablando, si Dios se estaba mostrando con poder a través de ellos, preservándolos en la vida, guardándolos cuando tenían que lidiar contra atacantes externos, asirios, babilónicos, caldeos, muchos pueblos de estos, y Dios los guardaba, Dios los guardaba. Y después tomaban malas decisiones. Mira, tú debes entender que si tu corazón está alineado realmente con la palabra de Dios, tus emociones, tus deseos, tu conducta, tus decisiones contarán delante de Dios. Un corazón así entonces es un corazón que anda en la voluntad de Dios. Señor, dame un corazón que sea conforme a tu voluntad. Sobre toda cosa guardada, dice. Guardar el corazón es una prioridad suprema. El escritor está diciendo, por encima de cualquier otra cosa que protejas, protege tu corazón. Sí, yo sé que hay muchas cosas que nos distraen en este mundo y queremos protegernos de muchas maneras y nos asusta a veces la situación de nuestro país, de nuestras ciudades, la inseguridad, como tal vez el costo de la vida es muy alto. Muchas cosas como estas nos distraen, pero el Señor dice, mira, no pongas tu vista en esas cosas. Sí, es verdad. Eso déjamelo a mí. Que esas cosas no se guarden en tu corazón. No, en tu corazón debe estar guardada una sola cosa, que es que ames mi ley, que ames mis mandamientos, que ames mi palabra. Y sabes que cuando eso sucede, realmente las situaciones serán insignificantes a nuestros ojos. No porque nos habremos convertido en seres superiores, no, sencillamente porque es Dios quien nos permite ver las cosas así. Como aquel hombre, ¿no?, que corre, vuela como águila por encima, por las alturas. No se fatigan, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Esos son esos hombres y esas mujeres de Dios. Pero muchos se preocupan más por cuidar su imagen externa que su condición espiritual interna. Porque eso es lo que el mundo nos enseña, ¿no? Eso es lo que el mundo nos ve, nos muestra. Eso es lo que vemos en el mundo. Y como no estamos nosotros deleitándonos en la palabra de Dios, escudriñando, meditando constantemente, entonces el mundo nos apantalla de esta manera, nos distrae de esta forma. Y pensamos que eso es prioridad. Y eso no es prioridad, déjame decirte, no es una prioridad. No es una prioridad. Tu prioridad es buscar las cosas de Dios, anhelar las cosas de Dios, pero desde tu corazón, desde tu hombre interior transformado, deleitarte realmente, deleitarte. A veces en las iglesias se puede caer en el riesgo de crear tantas cosas externas y al final la respuesta de muchos creyentes sea sencillamente algo externo y no del corazón transformado. ¿Me hago entender? A veces sucede. Cosas externas, ceremonias externas, reglas, normativas externas. Sí, las iglesias hacen el mejor esfuerzo realmente, pero no hay nada cuando sale de un corazón que se deleita en el Señor, que quiere agradar a Dios, que no pone tropiezo, que anhela conocer más de Él. se preocupa por guardar y cuidar que la palabra esté en el corazón y no que las cosas externas se guarden en nuestro corazón. No, que sea la palabra, que sea Dios, sus mandamientos, su ley, la obra de Cristo. El corazón debe ser vigilado constantemente porque, como bien dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el creyente jamás debe confiar en sí mismo. Debe vivir examinándose delante de Dios. ¿Cómo nos podemos examinar si no es a través de su palabra? Es lo único que me muestra una imagen de mí mismo, es su palabra. Sí, es bueno el consejo. Es buena la opinión del hermano que está al lado tuyo, pero no hay nada mejor como la palabra de Dios, porque aún el hermano que te puede dar un examen de ti puede equivocarse, porque él no conoce el corazón. Solamente ve lo externo, como el profeta Samuel, ¿recuerdas, no? Iba a ungir a uno de los hijos de Isaí, y él se deslumbró por el tamaño, la estatura, el porte, la presencia de los hijos mayores de Isaí. Y Dios le dijo, no es él a quien vas a ungir, no es él a quien te he enviado a ungir. Señor, ¿pero cuál es? Pues si cada uno está mejor que el otro, en porte, en tamaño, en estatura. No son esos, porque Jehová mira el corazón. Jehová mira tu corazón. Él no se deja engañar. Él mira tu corazón. Por eso debes guardar, sobre toda cosa guardada, tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Y si lo que hay es suciedad, inmundicia, ¿qué es lo que va a salir entonces? Eso. Por más que tengas conocimiento y doctrina, a la hora de la hora lo que va a salir es eso. Tal vez algunos lo hayan comprobado. No quiero decir que estamos exentos, que no habremos experimentado tal vez algo así, pero nuestra vida cristiana muchas veces se muestra. Qué bonito cuando estamos adorando al Señor y cuando podemos participar tal vez en un tiempo de devocional. Pero por ahí aparece alguien, tú vas tal vez en tu auto conduciendo, aparece alguien y te hace algo y sale de ti una palabra que tal vez ni tú pensabas que saldría. O tal vez en tu trabajo. Estás contento porque a lo mejor te van a promocionar y te van a subir el sueldo, te van a ascender a un mejor puesto, y resulta que uno que tiene apenas 2 meses ocupa tu lugar cuando tú tenías casi 15 años, y comienzas tú a inquietarte, tal vez a decir palabras, tal vez a pensar cosas perversas, y tú te dices, ¿qué estoy haciendo? ¿De cuándo acá hablo estas cosas? Y qué bueno que puedas pensar así, porque eso te está diciendo que tu corazón está siendo guardado. Pero si no hay la palabra guardando nuestro corazón, ¿qué es lo que va a salir de nuestro corazón? Inmundicia, malas palabras, palabras deshonestas, deshonrosas. Vas a avergonzar a Dios. Solo Dios puede producir verdadera pureza. Ningún hombre puede cambiar su corazón por sí mismo. Debes de saber eso. ¿Quién nos da un nuevo corazón? Es nuestro Dios. ¿Tú te imaginas a Nicodemo escuchándolo al Señor? No, Nicodemo. Y Nicodemo tal vez seguía hablando y queriendo deslumbrar a nuestro Salvador. Queriendo deslumbrar. Y el Señor le dice, si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Necesitas un nuevo corazón. ¿Y quién es el único que te va a dar un nuevo corazón? ¿Quién es el único que va a sacar el corazón de piedra que tienes y pone uno de carne que funcione correctamente si no es nuestro Dios? Por lo tanto, la santidad verdadera, genuina, es fruto de la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿De qué alimentas tu corazón entonces? No basta con modificar conductas externas. Dios demanda pureza interna. Dios demanda pureza interna, hermanos. Tú puedes ver una fuente donde sale agua pura y tal vez te acerques a tomar de esa agua que sabes que es pura. Pero si sabes que está contaminada, o tocó algo contaminado, difícilmente te vas a acercar. A veces en algunas casas hay esos filtros grandes, ¿no?, de agua purificada, pero resulta que el filtro cayó, qué sé yo, se metió un animal y murió ahí. Te pregunto, ¿lo vas a tomar? No es lo mismo ya. Entonces debes entender, no basta con modificar conductas externas. Dios demanda pureza interna. Debemos preguntarnos constantemente, ¿qué está alimentando mi corazón? ¿Qué alimenta tu corazón? ¿Es la palabra? ¿Es eso? Constantemente. Porque tú debes examinarte para no caer en una rutina externa. Para que tus acciones, decisiones, participación dentro de la adoración al Señor no sea algo externo. Mira, mira, amado hermano, no es fácil a veces esto. Porque pasamos años de nuestra vida cristiana pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y luego nos damos cuenta que hemos estado viviendo mucho tiempo haciendo las cosas a nuestra manera. Lo único que va a reflejar cómo eres delante de Dios es su palabra. Por eso es que Dios nos ha dado su palabra. Santifícalos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. El día que la palabra no sea parte de tu vida, porque la deleitas en tu corazón, porque la quieres, porque te gozas, porque la anhelas, en ese momento tu corazón comenzará a guardar inmundicia y cosas que Dios desagrada. Muchos pecados visibles comenzaron mucho antes como pensamientos tolerados secretamente. Ahí los teníamos. Y Dios nos decía, eso no está bien. Pero lo soportamos y aún en nuestra vida cristiana todavía soportamos cosas que Dios nos ha dicho, eso debe sacarlo de ti. Sabes que eso no te agrada. Y ahí no tendrá que ser, ¿no? Como esa escena que muchos pintan. Uy, el pastor llegó y no nos ha dicho que viene a visitarnos. Así que comienza a sacar la música secular, comienza a hacer un montón de cosas. No necesitas llegar a eso. Si Dios te ha dicho que esas cosas te desagradan, le desagradan a Él, entonces, ¿qué estás esperando por tomar diligencia para sacarlos de tu corazón? Cuando, por ejemplo, salió Jacob con sus mujeres de casa de su suegro, una de ellas tenía a los ídolos de su padre guardados ahí. Imagínate. Sí, conocían al Dios de Israel, pero tenían sus ídolos guardaditos. Ahí sus cosas inmundas. Pecados que se meten debajo del tapete, como que fuera así tan fácil. No. Debemos examinar bien nuestro corazón a la luz de la palabra. Porque todo eso que queda guardado, en su momento, saldrá. Saldrá, porque los estamos tolerando. Los toleramos y los toleramos secretamente pensando que ahí van a estar siempre. Un creyente sabio no juega entonces con este tipo de cosas. No se acerca a este tipo de tentaciones ni alimenta deseos pecaminosos. La vigilancia entonces debe ser diaria. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vigila tus acciones a la luz de las Escrituras. Necesitamos acudir continuamente a la santidad que Cristo nos ha dado en su palabra para que nos examine y purifique. En el versículo 24 en adelante, un corazón guardado produce una vida santa. Después de hablar del corazón, el escritor muestra la condición interna, cómo la condición interna afecta toda la conducta externa. Mira, dice el 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. No te olvides al Padre amoroso hablándote. ¿Guardas mi palabra? ¿Guardas en tu corazón mi palabra? Entonces te será fácil apartar de ti la perversidad de la boca. Ahora sí las palabras del Padre las puedo hacer. No tendré tropiezo. porque Él me lo está pidiendo. Porque es mi Padre amoroso que desea lo mejor para que yo realmente pueda andar en esta vida espiritual conforme a su voluntad. Apartaré la perversidad de la boca. Alejaré la iniquidad de los labios. Los labios siempre van a hablar lo que hay en el corazón, lo que muchas veces guardamos o vemos. La boca revela la condición del hombre. ¿No dijo nuestro Señor de la abundancia del corazón habla la boca? Versículo 25, tus ojos miren lo recto. Ahora podemos entonces mirar lo recto. Podemos ser obedientes a nuestro Señor y saber que algo que estamos teniendo no le agrada. No le agrada. A veces toleramos muchas cosas, hermanos. Hay mucha distracción el día de hoy. Mucha distracción. Las redes sociales son una puerta abierta a mucha distracción. Y aunque enseñan cosas buenas, a veces no tenemos la fuerza necesaria para determinarnos. Porque estamos sujetos a el sistema, como decimos muchas veces, y ustedes lo conocen, el algoritmo nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Qué decisión a veces tenemos que tomar? Tus ojos miren lo recto. Y no estoy hablando precisamente de cosas explícitamente pecaminosas. No, porque tú puedes estar haciendo algo, no necesariamente explícitamente pecaminoso, pero te has dado cuenta que has estado una hora, cuando podías haber aprovechado ese tiempo, para pasar en la palabra del Señor. Y tú dices, se me fue una hora, tan rápido. Una hora que pude haber leído un buen libro, haber abierto la escritura, haber escuchado una sana predicación. Sí, entonces hay que estar apercibido porque eso es lo que el mundo te presenta. Quiere tomar tu atención. Por eso dice, tus ojos miren lo recto. Miren, busquen lo recto, anhelen lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, lo que tú sabes que agrada a Dios. Y lo que desagrada, sácalo, elimínalo. No pases mucho tiempo porque ahí lo toleras. Ahí comienzas a tolerarlo. Y piensas que lo tienes dominado cuando al final estás dominado por las cosas de este mundo. Por el andar de este mundo, por lo que este siglo te muestra. No tienes dominio sobre este mundo. Entonces tienes que estar constantemente examinándote. Dice el 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, ahora sí podemos saber por dónde estamos caminando. Y tal vez, ¿qué me conviene y qué no me conviene hacer? ¿Qué va a santificarme y qué no me va a santificar? ¿Qué decisión me va a dar crecimiento y madurez espiritual y qué decisión no lo va a hacer? ¿Se me va a presentar una oferta de trabajo con muchas opciones agradables? Tal vez un trabajo donde gane bien, pero tal vez que me impida reunirme en el día del Señor. Y tal vez un trabajo donde gane poco, pero que sí me permita aprender las cosas de Dios. ¿Qué vas a decidir? ¿En dónde estará tu fe? Son cosas que debemos tomar nosotros, decisiones diarias en nuestra vida. Debes, por tanto, examinar por dónde tus pies están andando. Y el versículo 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Mira, y si hay algo que desagrada a Dios, aparta tu pie del mal. Es el amor, es la voz de un padre amoroso que te lo dice con decisión firme. Aparta tu pie del mal. Quítalo de ahí, sácalo de ahí. No permanezcas en eso, no lo cojas. Sácalo. ¿No será mejor obedecer las palabras de nuestro Dios? El creyente debe caminar con discernimiento y temor. ¿Pero qué refleja tu corazón? ¿Qué refleja? La santidad requiere decisiones firmes, prácticas y una separación consciente del mal. No podemos preservar pureza espiritual mientras alimentamos constantemente nuestra mente con pecado y mundanalidad. Qué precioso estas palabras de este padre amoroso que quiere lo mejor para su hijo. Nos enseña que la vida espiritual se gana o se pierde, ¿en dónde? En el corazón. Dios no mira solamente apariencias externas, Él examina el hombre interior. Por eso el creyente debe vivir en vigilancia constante, permanente, alimentando su corazón con la verdad de Dios, guardándolo mucho, atesorando mucho, porque de ahí fluye la vida. Y tú quieres la vida de Dios, entonces atesora tu corazón, guárdalo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque sabes que ahí está la vida de Dios. Un corazón descuidado terminará produciendo palabras corruptas, pensamientos impuros, caminos desviados. Pero un corazón guardado por la palabra y sometido al Señor producirá una vida santa y agradable delante de Dios. No te desesperes, pero ponle fin a las cosas que le desagradan al Señor. Sí, a veces quisiéramos crecer de un momento a otro. Señor, tú has escuchado muchas veces a los jóvenes, ¿no? A los niños. Ellos quieren ser ya adultos. Ya después los adultos queremos ser niños, más jóvenes, pero es interesante. Ellos quieren ya crecer de un momento a otro. Pero el crecimiento demanda precisamente madurez. Sí, debes entender eso. Es una lucha constante, definitivamente. Pero no podemos exponer nuestro corazón a lo que Dios le desagrada. Tolerarlo. Tenemos que ser firmes, determinantes en lo que Dios nos está diciendo. Un corazón guardado por la palabra y sometido al Señor producirá una vida santa y agradable delante de Dios. Hijo mío, ¿qué condición tiene hoy tu corazón delante de Dios? ¿Qué condición tiene? ¿Te deleitas en su palabra? ¿Anhela su palabra? ¿Anhelas estar en su santo día para que seas alimentado por la palabra? ¿O solamente es una apariencia externa que tienes que cumplir?